Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante hablaremos con el alcalde de Acañiza para comprobar cómo está tratando de cuadrar esas cuentas y llevar el presupuesto de este año, que es prorrogado antes de final de mes, a sesión plenaria. El del año que viene deberá aguardar todavía al primer trimestre del año. Hoy jueves es un buen momento para acercarnos hasta el concello de Acañiza y buscar conversación con su alcalde Luis Piña. Están pendientes en los próximos días de llevar a aprobación definitiva esos presupuestos de este 2020 que venían prorrogados y habrá que esperar a los primeros meses del año 21 para sacar adelante el presupuesto correspondiente a ese año. Pero creo que podemos entresacarle al alcalde de Acañiza algún tema más que pueda resultar interesante para los vecinos y vecinas de aquella población a la hora de buscar contención de gasto en contrataciones externas y también en los emolumentos que pueden percibir los corporativos. Luis Piña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todavía no hay una data señalada, pero está claro que antes de final de mes irá a aprobación definitiva esos presupuestos de este año 2020.
Sí, si todo va bien, a final de este mes, en el pleno ordinario, aprobamos definitivamente los presupuestos del año 2020. Recordar que en el capítulo 6 de inversiones alcanza la cifra de 1.150.000 euros, en los cuales de recursos nuestros propios son 45.000 euros y el resto son de otras administraciones, del Ministerio de Transición Ecológica, a través del IDAE, de la Diputación de Pontevedra, Plan Concellos, y alguna iniciativa también de la Xunta de Galicia.
Por otro lado, el Gobierno Municipal de La Cañiza, usted como regidor, pretende contener los gastos de los emolumentos que perciben los corporativos al año por asistencia a plenos, tanto ordinarios como extraordinarios.
Sí, así es. Tanto así que en esos presupuestos se ha modificado la base de los mismos y digamos que el tope que van a percibir los concellidos se corresponde a lo que percibirían, de acuerdo con la dieta que estaba establecida en el año 2019, a 8 plenos. No va a superar esa cifra. Por tanto, la cifra de 8 plenos están repartidas en 6 plenos ordinarios, 3 extraordinarios cobrando el 50% y plenos que haya mayor no percibirían nada los concejales. Por ejemplo, en el año 14, en el año 19, hemos tenido 14 plenos y, por tanto, estamos hablando de que con estas nuevas condiciones, pues apenas percibirían 8 y entre el pleno 8 y el 14 pues serían gratuitos para las arcas municipales.
Bien, los ayuntamientos pequeños, por aquello de que el presupuesto es reducido, por aquello de que el capítulo de inversión tampoco da para mucho, tiran de otras administraciones, de otros organismos, y es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Acañiza a la hora de acogerse a la Central de Compras de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿En qué consiste esta alternativa que ustedes les están planteando?
Pues nosotros hasta ahora tenemos un contrato con la suministradora eléctrica, que tiene una determinada tarifa, y la intención es, en este pleno ordinario, adherirse a la Central de Compras de la Federación Española de Municipios y, a partir de ahí, hacer un concurso de la suministradora eléctrica. Nosotros, en su momento, de acuerdo con los datos del año 2019, con la tarifa que tenemos en vigor y la tarifa que estaba en vigor en ese mismo año en la Federación Española de Municipios, nos hubiéramos ahorrado de una factura total al año aproximadamente de 380.000 euros, nos hubiéramos ahorrado 119.000 euros. Estamos hablando del 31%. Por lo tanto, sabiendo que hay unas determinadas fluctuaciones en las tarifas, por lo tanto, el hecho de entrar en esta tarifa y el hecho de entrar en esta central de compras va a implicar un porcentaje importante de reducción en nuestra factura eléctrica.
Y hablando de contratos, el contrato de las luces de Navidad, que usted lo ha fijado para los 3 próximos años, ¿cuándo permitirá que se enciendan las luces?
Pues está previsto que arranquemos las luces el día 5 de diciembre, ¿no? Por lo tanto, en este momento está en proceso, es un concurso abierto, donde han podido participar todas las empresas que han querido, porque además sale en la plataforma del Estado de concursos. Ya hemos hecho varias mesas, falta todavía dar algunos pasos y yo pienso que en los próximos días pues ya se habrá hecho la adjudicación de las mismas. Se han presentado dos empresas, se han hecho las correspondientes valoraciones, faltan determinados informes. Yo pienso que seguramente a principios de la próxima semana ya debería estar adjudicado el contrato.
Por otro lado, la maquinaria municipal sigue su curso, las inversiones y las obras se siguen ejecutando, sobre todo en algunas parroquias que tenían necesidades que se están acometiendo ahora mismo.
Sí, concretamente en la parroquia de Luneda, pues estamos haciendo un cobertizo, una cubierta en su recinto de fiestas, que se está ejecutando estos días, seguramente hacia finales de la próxima semana ya está terminada esta obra. Estamos haciendo también asfaltados en tres parroquias y también algunos caminos con hormigón, concretamente en la parroquia de Luneda, la parroquia de Parada y en la parroquia de la Franqueira. Y estamos también trabajando otro tipo de iniciativas que seguramente las próximas semanas se van a ejecutar, como son, por ejemplo, pues alguna actuación en el Parque Central de aquí del casco urbano de La Cañiza y también la colocación de unas luminarias, de tanto de báculos como de luces, en la Rúa Silleda, que está anexa a la Carballera del Cacharal.
Alcalde, tenemos que hablar también de la situación sanitaria que estamos atravesando y que afecta, como no podía ser de otra manera, al ser global también, a los vecinos y vecinas de A Cañiza. ¿Cómo tenemos ahora mismo esa incidencia de positivos?
Bueno, con todas las cautelas, porque esto evidentemente en cualquier momento pues puede variar la situación, para el día de hoy mantenemos una línea, estamos en 19 casos, los mismos que teníamos el día de ayer. Llevamos ya varios días descendentes en cuanto al número de casos y esperemos que siga esa misma línea, ¿no?
Esta es una situación que va a afectar al próximo año 2021 en el sentido de lo que pueda prever un concello, tanto en presupuestos, tanto en intervenciones y tanto en acciones que puedan tener lugar en el término municipal. Un condicionante que no deja de ser una incertidumbre.
Evidentemente. Por eso yo en el presupuesto del año 21 solamente lo acometeremos pasados 4 o 5 meses ya entrado ese año, porque todavía desconocemos cuál va a ser la real repercusión de la fiscalidad en los ingresos que nos aportan, sobre todo del Estado, en las arcas municipales, y hay una serie de incertidumbres también en cuanto a algunas iniciativas. Por tanto, cuando abordemos los presupuestos del 21, iremos con bastantes más certezas que aprobarlos en estas fechas.
Pues alcalde de La Cañiza, Luis Piña, nuestro agradecimiento por habernos ofrecido esa información puntual que recabamos cada semana sobre las incidencias, actividades, acontecimientos y actos que tienen lugar en una población de 5.000 habitantes que requieren siempre esos servicios de un concello que tratan de prestar en las mejores condiciones siempre que los recursos lo permitan. Luis Piña, alcalde, gracias, buenos días.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su ala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, todavía nos aguardan 30 minutos de radio aquí en el 104.7 en COPE Vigo. Nos aguarda una conversación con el párroco del Rocío, Santiago Vega, porque esta parroquia celebrará el próximo domingo sus 50 años de vida. Iremos también hasta el Ayuntamiento de Vigo. El portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, quiere dar su versión sobre la aprobación inicial de los presupuestos. Dialogaremos con nuestra compañera Usía Perdiz y conoceremos también la información deportiva que hoy nos la va a aportar nuestro compañero Antonio Estevez. Con una celebración eucarística presidida por el obispo don Luis Quinteiro Fiuza, a las 5 del próximo domingo, 22 de noviembre, se va a celebrar en la parroquia viguesa del Rocío, en Colla, el 50 aniversario de su fundación en el año 1970. La parroquia viguesa, que preside Santiago Vega López, ha preparado para conmemorar esta efeméride numerosas actividades, algunas de las cuales han tenido que ser pospuestas a causa de la pandemia o de las restricciones sanitarias. Una exposición sobre la arquitectura y el urbanismo que dieron origen al nacimiento del polígono de Colla, titulado Colla, un lugar para vivir, así como, entre otras, la publicación de un libro sobre el proceso de creación y desarrollo de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío. Y antes de la jornada del domingo, el sábado 21 a las 7 de la tarde, 13 jóvenes y adultos van a recibir el sacramento de la confirmación. Para hablar de lo que ha sido la historia de estos 50 años de vida de la parroquia de Colla, dialogamos con el párroco actual, don Santiago Vega López. Muy buenos días.
Muy buenas.
50 años que han pasado muy rápido, pero que la cronología de esos años ha dejado muchas efemérides llamativas y que hay que destacar en la historia de la parroquia.
Pues sí, sí, 50 años pasan muy rápido. Yo realmente en la parroquia solo llevo 6 nada más, desde 1914 en septiembre, que fue cuando me hice cargo de ella. Realmente el promotor, el impulsor, el fundador de la parroquia y también de la hermandad ha sido don Emilio Velasco Vaz, que falleció hace casi un año, el 2 de diciembre del año pasado. Y él realmente, bueno, pues es el gran artífice junto con todas las personas que a lo largo de este tiempo le ayudaron a hacer de la parroquia lo que realmente es hoy. Y bueno, pues realmente hace 6 años pues recibí una buena herencia y seguimos trabajando en ello, claro.
Una parroquia, como decíamos, que nacía un día de noviembre, un 22 de noviembre del año 70, en el bajo de una vivienda. Y hoy la parroquia tiene ya un templo con unas características para albergar a todas las personas que se acercan diariamente y que ha vivido también acontecimientos significativos. ¿Qué podríamos destacar en estos 50 años?
Pues en estos 50 años yo destacaría sobre todo la riqueza de grupos, los grupos parroquiales que son realmente abundantes. Bueno, contamos con el consejo parroquial, que es el que los aglutina a todos y que también pues les da voz y a través del cual pues coordinamos todas las diferentes actividades. Y también pues hace ahora ya 21 años se fundó la hermandad de Nuestra Señora del Rocío, en la cual pues participan muchas de las personas que luego son las que sostienen o las que llevan las demás actividades en los otros grupos, y que bueno, que sobre todo pues es la que, a través de la cual se canaliza la devoción a la Virgen del Rocío, pues de un modo más organizado.
La Virgen del Rocío de Vigo, que tiene relación mucha, evidentemente, con esa Virgen del Rocío de Huelva, que en ocasiones ha provocado algún peregrinaje.
Pues sí, ha habido dos peregrinaciones, una cuando fueron las bodas de plata y otra pues fue precisamente el año pasado. El pasado pues pudimos ir y menos mal que fuimos el año pasado porque si no, no hubiéramos podido ir.
Desde luego.
Y realmente fuimos porque se cumplían 20 años de la fundación de la hermandad y al mismo tiempo pues era una buena preparación para celebrar las bodas de oro de la parroquia. Y realmente pues fue algo muy emotivo y además, bueno, desde que fuimos por allí, la Virgen se ha quedado allí porque coincidió que le tocaba subir al monte y bueno, ya aún permanece en el monte, claro.
Ahora mismo y en la actualidad, teniendo en cuenta que la parroquia del Rocío ha crecido en paralelo también con esa zona residencial de Colla, ¿cómo se acoge a las personas que se acercan al templo?
Pues realmente, a ver, se acogen, yo creo que en ese sentido no ha habido una gran variación, ¿no? A lo que la iglesia se inaugura en 1977 y desde entonces, digamos, su situación también es una situación privilegiada, el hecho de estar en plena avenida de Castelao, un lugar pues también de zona de paseo, bueno, pues es un sitio muy visible y en ese sentido pues también suele estar bastante abierta. Ahora, bueno, con lo del COVID menos, tanto por la mañana como por la tarde, tiene unos horarios bastante amplios y eso, bueno, pues hace que sea un lugar de fácil acceso y también, pues eso, bastante transitado.
Y a partir de estos 50 años de vida, el 51, el 52, las décadas que vengan, los siglos que vengan, ¿qué espera el párroco actual, don Santiago Vega López, de la parroquia del Rocío?
Es continuidad generacional, ¿no? El hecho de que pues la gente, o sea, que está vinculada a nuestras parroquias, es gente muy comprometida, es gente que realmente hace una labor pues excepcional, que necesita pues también no dejarlo, sino que se fueran incorporando pues gente que vaya aprendiendo de ellas, ¿no? Yo creo que es quizás el principal reto, ¿no? El poder incorporar a gente más joven a las diferentes actividades que en un futuro pues puedan darle continuidad.
Un deseo imaginable, un deseo que se puede realizar en un momento donde la parroquia del Rocío cumple 50 años, que se va a recordar con esa Eucaristía el próximo domingo a las 5 de la tarde, que va a presidir el señor obispo don Luis Quinteiro Fiuza, y donde desde luego también habrá palabras de recuerdo para quien fue durante muchos años párroco, don Emilio Velasco Baz. Nosotros queremos agradecer a Santiago Vega López, que es el párroco actual, que nos haya acompañado para recordar estos 50 años de vida de la parroquia del Rocío aquí en los micrófonos de COPE. Don Santiago, muchas gracias y buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:38, buen momento para recibir de nuevo a nuestra compañera Usía Perdiz. ¿Qué tal, Usía?
Pues bien, seguimos aquí trabajando y bueno, con esa noticia, ¿no? Que teníamos a primera hora de la mañana que conocíamos, y es que ya hay relevo para presidir la Autoridad Portuaria de Vigo.
Pues sí, una noticia esperada, una noticia anunciada, pero con el desconocimiento de quién podía sustituir el bagaje de 5 años al frente de la Autoridad Portuaria de manera brillante como Enrique López Veiga, un hombre experimentado que había sido consellero, que fue funcionario de la Unión Europea, en fin, que ha tenido una trayectoria política y de gestor muy nutrida, con resultados positivos, y así lo ha demostrado al frente de la Autoridad Portuaria en esa relación que mantenido permanentemente con el grupo PSA, ofreciendo el suelo disponible del que tenía opción la autoridad portuaria para exportar esos vehículos. Ha resuelto, recordamos, el tema de la estiba, que era un conflicto, un grano que tenía el puerto de Vigo. Ha sido uno de los impulsores desde el primer momento y lo recordaremos seguramente con el paso de los años de solicitar esa salida sur ferroviaria desde Bouzas, que no solo sea marítima la exportación de las mercancías, sino que pueda ser también a través de ferrocarril. Y por supuesto también en esas incidencias que ha desarrollado como gestor a la hora de buscar facturaciones relevantes en los cierres de cada uno de los ejercicios, en donde él ha sido el máximo responsable de la autoridad portuaria de Vigo. Por lo tanto, a Enrique López Veiga, en el momento que se confirme ya con el documento que irá al Consejo de Asunta, imaginamos que la próxima semana, pues agradecerle esos servicios y esperar que el nuevo personaje, el nuevo político, el nuevo gestor, recordamos, fue alcalde de Bayona y también consejero de Sanidades, pues tenga la fortuna de realizar también una brillante gestión al frente de esta nueva competencia política, como lo ha hecho en su época de alcalde y en su época reciente de consejero.
Pues sí, el ex consejero de Sanidad de Jesús Vázquez Almuíño será el que sustituya a Enrique López Veiga al frente de la presidencia de la autoridad portuaria. Aseguran que será de modo inminente. En principio, podría ser que mañana el Consejo de la Xunta lo aprobase. Este relevo tendrá que producirse tras la publicación del nuevo nombramiento en el Boletín Oficial del Estado y también en el Diario Oficial de Galicia. Se pone así entonces fin a esa gestión realizada durante los últimos 5 años de López Veiga y pasará a tomar el timón, nunca mejor dicho, cuando hablamos de autoridad portuaria, el Jesús Vázquez Almuíña, que recordemos, pues eso, fue consejero y también alcalde de Bayona.
Nosotros buscaremos la oportunidad de poder dialogar cuanto antes con Enrique López Veiga para que pueda hacer el balance de su gestión en estos años, 5, recordamos, al frente de la autoridad portuaria de Vigo, y los oyentes de COPE puedan escucharlo antes de su retirada, antes de su marcha. Pues Uxía, lo dejamos ahí, si te parece, con música de taburete.
Perfecto, nos vemos en un ratito.
En un rato, sí, hasta ahora.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán. Solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Vigo acaban de pasar el primer filtro, la aprobación inicial de los mismos, que entendemos que el segundo, que será la aprobación definitiva después de la exposición pública, tendrá la misma resolución, con la mayoría de votos que tiene el Partido Socialista en el gobierno de la ciudad. A pesar de ello, queremos conocer la opinión del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes, sobre lo que fue esa jornada plenaria. Alfonso Marnotes, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vivimos una jornada realmente sorprendente porque hemos dicho tantas veces que estos presupuestos no son los que la ciudad necesita ahora, que son presupuestos incluso más bajos que los del año pasado. Son presupuestos de 264 millones de euros. El año pasado era un poco más, 267. Y nosotros dijimos, pero vamos a ver, si los impuestos han subido y el gobierno ha elevado el techo de gasto, ahora que es cuando hace falta invertir el dinero, ahora el ayuntamiento recorta los presupuestos. Entre eso, la falta de ayudas al comercio y a la hostelería, que no hay ni un solo euro de ayuda, y la rebaja de 1 millón de euros en el capítulo de política social, vivimos una jornada un poco lúgubre. No hubo mucho entusiasmo por parte del gobierno en la defensa de ese presupuesto. Y eso es porque al final yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que han cometido un error. Había que haber metido en el presupuesto los 10 millones de euros que pedíamos desde el Partido Popular para ayudar a la hostelería y al comercio, para que Vigo no fuese la única ciudad de Galicia que no ayuda a su comercio y a su hostelería. Y había que haber también metido más dinero para el año 2021 en política social, porque nos va a hacer falta, porque las ciudades estamos viviendo en Vigo una pandemia de salud, sí, pero también económica y social, y eso significa que hay que invertir también en el área de política social, en las ayudas a la gente que pierde su empleo, que pierde su trabajo.
Por otro lado, esta semana ha sido actualidad también esa propuesta que ustedes han trasladado al gobierno de que se intervenga la concesionaria Vitrasa. Es permisible, a través de lo que contemplan esos contratos que las empresas hacen con los gobiernos, con las distintas administraciones, y por lo tanto podría ser una alternativa a fiscalizar un poco ese descontrol que tiene Vitrasa en los aforos y denunciado por vigueses y viguesas.
Es un descontrol que es tan clamoroso que ya ha saltado incluso a los medios de comunicación nacional. El otro día veíamos un informativo en donde se hablaba de los problemas del aforo en el transporte público y no se ponía una imagen del metro de Madrid o del Barcelona, se ponía una imagen del Vitrasa de Vigo, y eso nos abochorna, porque no tenemos que ser nosotros la imagen de ningún incumplimiento, pero lo cierto es que el incumplimiento es diario. Y cuando se incumple gravemente un servicio público, y cuando se incumple gravemente, pudiendo además causar un riesgo, la ley lo que dice exactamente, porque esto es un servicio público en concesión, es que se puede intervenir la concesión durante un tiempo, que nosotros decimos que es mientras duren las restricciones en los aforos de Vitrasa, para hacer que se cumplan. Creemos que el solo anuncio de esa medida, la sola hipótesis de que se pueda realizar, ya ha provocado una reacción importante. Yo creo que ayer lo anunciamos, hoy lo hemos presentado por registro de entrada, y yo creo que ya se han incrementado los controles en la flota. Nosotros no queremos que se incorporen los controles al aforo. Nosotros queremos que se incrementen también las flotas, que se pongan más autobuses, porque de poco vale impedir a la gente que se suba al autobús, porque al final la gente no puede utilizar el servicio público. Y el servicio público lo tiene que utilizar todo vigués y viguesa que quiera subirse al autobús. Pero para eso, y cumplir los aforos, hay que poner más autobuses. Yo lo que pido es, si no se ponen autobuses, que se intervenga la concesión y que lo ponga un interventor nombrado por el gobierno entre funcionarios públicos, para que esta connivencia o desidia entre el gobierno y la concesionaria termine de una vez, y ese funcionario público obligue a la empresa, gestionando él, a poner los autobuses que Vigo necesita.
A nadie se le escapa tampoco, a los oyentes de COPE, desde luego que no, porque han estado informados puntualmente de esos dos hechos llamativos, curiosos, pero desde luego dejan mucho que desear de la fiscalización que tiene administrativamente la policía local. Se detectaba en varios vehículos policiales que carecían de la inspección técnica de vehículos al día, y por otro lado también se denunciaba por parte del sindicato profesional de la policía local de Vigo esa inutilidad que tiene en los equipos de medición de ruidos, tres en concreto, porque están también en situación de caducidad. ¿Qué tiene que decir a esto el Partido Popular?
Nosotros somos conocedores de la situación de esos sonómetros, que ya ha caducado su homologación y que ahora mismo pues no, las mediciones que harían no estarían homologadas. Somos conocedores y hemos denunciado esa situación hoy precisamente en una comisión informativa de seguridad. El abandono y la desidia del alcalde y de su concejala, Elena Espinosa, con respecto a los empleados públicos, con respecto a los servicios municipales, es tan clamoroso que ha provocado que todos los sindicatos, de todo el personal, desde todos los espectros posibles, se hayan puesto, digamos, en pie de guerra, diciendo hasta aquí hemos llegado. En Vigo ahora mismo tenemos, como he dicho, la ciudad está confinada y estamos en situación de pandemia. Y hay 323 plazas vacantes del personal municipal, que son plazas que son necesarias, de policías, de bomberos, de trabajadores sociales, porque Abel Caballero y Elena Espinosa han sido incapaces de hacer convocatorias públicas de oposición y poder adjudicar esas plazas a las personas que ahora mismo están preparando una oposición para entrar en la administración. Eso provoca que no se estén haciendo los servicios correctamente, que la plantilla esté corta, y ahora mismo es cuando más gente se necesita. Con la policía es clamoroso, a la policía no se le ha facilitado a toda la plantilla chalecos antibalas. El otro día hubo un tiroteo en lavadores, lo hemos denunciado, no tiene suficientes medios de protección. Los vehículos no han pasado la ITV, que es algo que ha dado la vuelta a toda España y que nos ha puesto en ridículo, de nuevo, como ciudad. Y ahora nos enteramos también que en las fiestas privadas que hay en la ciudad, porque no puede haber concentración social, la gente se reúne en un piso, la única manera de controlarlo es precisamente midiendo el ruido y no se puede. Es una situación de desidia absoluta.
Alfonso Marnotes, ahora que está a punto de concluir ya esa ornamentación floral de lo que es esa obra prácticamente ejecutada de las rampas de la Gran Vía, ¿tiene su opinión sobre esa dotación?
Nosotros estamos a favor de que se mejore la movilidad en la Gran Vía, pero lo que no entendemos es que para poner una rampa que mida 1,5 metros se arrase con toda la Gran Vía, todo su ancho, y se haya puesto un adefesio, un mamotreto como el que se ha puesto ahí, que son 5,5 millones de euros tirados a la basura. Es un ataque a un patrimonio como es la Gran Vía, la única de las grandes, de las grandes vías de España, como la Gran Vía de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, que tiene un bulevar central, que se lo ha cargado. Y ha hecho, como digo, un adefesio multicolor completamente innecesario, mucho más ancho que la rampa que dice que va a cubrir, y lo que ha hecho es un invernadero gigante de colorines que ha costado una barbaridad de dinero y que ahora se empeña en tapar con una vegetación ornamental, pero que lo hace todavía más feo.
Alfonso Marnotes, gracias por intervenir este mediodía aquí en los micrófonos de COPE Vigo. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está el impulso que llega y que hace.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
Miren, la situación es totalmente de desborde, total. Hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de Salvador Marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima. Como
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues algunos asuntos que trataremos a partir de las 2:20. La Xunta advierte que los fondos destinados a evitar riesgos de inundaciones en el río Lagares se pueden perder si el Concello no colabora. La consellera de Infraestructuras, que estuvo esta mañana junto al presidente de la CEMP, Etel Vázquez, ha recordado que es una actuación imprescindible y que cree que no hay excusas para no abordarla. Señala que en otros municipios con actuaciones similares, los concellos colaboraron sin problemas. Por su parte, el alcalde dice que ese proyecto no se puede hacer y recuerda además que Lagares es de su competencia. Sí que ha anunciado el ascensor entre García Barbón y Vía Norte, que estará listo, dice, en 2023 y que costará 6 millones de euros. Ahora han lanzado un concurso de ideas para que profesionales aporten sus iniciativas para llevar a cabo este proyecto. Y por otro lado, Aguarda recupera su mercadillo semanal este sábado. Lo hará con el 50% de los puestos habituales y con todas las medidas de seguridad y prevención vigentes. Desde finales de octubre, debido a la situación epidemiológica que se vivía en el municipio, solo se podían instalar puestos de fruta, verduras, plantas y embutidos. Ahora regresan los demás.
Bueno, pues aguardaremos entonces la reactividad de esos comercios populares llamados mercadillos y mercados que en la vía pública ofrecen sus productos a todas aquellas personas. Hay muchas aficionadas y aficionados a este tipo de compra que quieran acudir a ellos ahora que se abre la veda, se abre la posibilidad en algunos lugares del área metropolitana de poder hacerlo. Pues muchas gracias, Usía. Nos preparamos ya para el informativo de las 2:20, si te parece.
Así es.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Yo le voy a preguntar a Antonio Estévez si fútbol, baloncesto o balonmano.
Fútbol, baloncesto, balonmano. Si quieres te hablo de todo, pero en fútbol, por ejemplo, decirte que el presidente Mourinho está que lo tira, regalando camisetas esta semana a sus jugadores, camisetas conmemorativas. Insisto, está que lo tira el presidente. Anteayer, camiseta Yago Aspas por... Con el número 105, que son los mismos goles que el de Moaña ha conseguido en primera división. Y hoy camiseta al capitán Hugo Mayo con el número 236, que en su día le convirtió en el jugador del Celta con más partidos oficiales disputados en la máxima categoría del fútbol español. Un Celta que está preparando su encuentro del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Fútbol Club, partido que parece que se va a jugar, ya que tras el positivo de Carlos Fernández no se han registrado más contagios por COVID en la plantilla, en el grupo de jugadores que dirige Julen Lopetegui, con lo cual hoy hubo entrenamiento, mañana ya con la totalidad de internacionales última sesión de trabajo y esperaremos ¿a cuál va a ser la primera lista del Chacho Coudet? Es difícil que podamos conocer cuáles son sus planes en lo que a alineación se refiere. Vamos a ver si hay descartes, cuántos descartes, si sigue contando con la cantera o si, en definitiva, le da protagonismo a los jugadores que ahora mismo componen la primera plantilla. Pronto, muy pronto, saldremos de dudas para un partido, Antonio, importante, porque enfrente vas a tener a un equipo que este año representa al fútbol español en competición europea, como es el Sevilla Fútbol Club.
Y Antonio, la primera alineación del nuevo entrenador.
Y será la primera alineación, efectivamente, del nuevo entrenador, en donde seguro que va a haber alguna novedad, tanto en el sistema de juego a emplear como en algún nombre propio. Insisto, está por ver si el protagonismo que le dio a la cantera Óscar García se lo va a prolongar el Chacho Coudet ante un Sevilla difícil, ante un partido de máxima exigencia, porque no podemos perder la vista a la situación en la que se encuentra el Celta, al borde de la zona del descenso y con la necesidad perentoria de empezar a sumar puntos cuanto antes.
Sí, porque yo creo que muchos aficionados se han olvidado de la clasificación del equipo después de esta semana de parón con motivo de los partidos de la selección española.
Pero pronto se van a meter de nuevo en materia. Pronto, evidentemente, van a saber cuál es la situación real del equipo. Insisto que esperemos haya tocado fondo y que ahora vivamos épocas de mayor bonanza con Chacho Coudet en el banquillo del conjunto vigués.
Que así sea, Antonio. Muchas gracias.
A ti.
Ahora ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.